Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Diócesis. Un saludo de Gerardo Cid en el control técnico y de quien les habla, Cristina Rodríguez. Comenzamos este repaso por toda la actualidad diocesana. Hoy comienzan en el Santuario de los Milagros los ejercicios espirituales para jóvenes organizados por las delegaciones de vocaciones y juventud de la diócesis de Ourense, unos ejercicios que dirige el sacerdote de la diócesis de Getafe, don José Julio. Vamos a escuchar las declaraciones del delegado episcopal de vocaciones de la diócesis de Ourense, don Luis Javier González Seguín. Él nos hablaba en estos días de estos ejercicios espirituales para jóvenes, de lo que suponen ahora a las puertas del comienzo de un nuevo curso.
Este próximo fin de semana, 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre, hay una convocatoria de la Delegación de Vocaciones y de Juventud de la Diócesis de Ourense para todos los jóvenes a vivir y experimentar lo que son y lo que suponen hacer ejercicios espirituales. ¿De qué se trata? Pues de hacer un paréntesis en nuestra vida, con tantas prisas, siempre supeditada a los horarios, a los relojes, a las horas, a nuestros quehaceres y ocupaciones continuas, ¿no? Donde tantas veces no tenemos tiempo para pararnos a pensar y nosotros que somos creyentes a rezar para quedarnos con lo realmente importante en la vida. Es un tiempo de desconectar de todos los ruidos, de ir a un lugar propicio, de buscar un espacio también propicio, ayudados por las pautas de un director de ejercicios, un sacerdote, y dejarnos llevar por la gracia de Dios, dejarnos conducir por el Espíritu Santo de Dios, que siempre, sin duda, cuando hacemos silencio, nos habla al corazón y también nos devuelve esa paz que tantas veces perdemos con tantas prisas en nuestra vida cotidiana.
Unos ejercicios espirituales para jóvenes que se celebran bajo el lema Vive el amor. También de ello nos hablaba el delegado episcopal de vocaciones de nuestra diócesis. Escuchamos a don Luis Javier.
Desde luego que el amor es el que más mueve nuestra vida. Por eso hemos puesto como lema de estos ejercicios espirituales diocesanos para jóvenes Vive el amor. Porque el amor es el que da sentido a nuestra vida, el que reconduce nuestras acciones, el que nos devuelve la ilusión, el que nos devuelve la esperanza. Desde luego que tenemos tanta experiencia de que hay amores en nuestra vida tan fugaces. Hay amores que se van desfigurando con el tiempo. Hay amores que nos defraudan. Sin embargo, el encuentro con este amor con mayúsculas, que es el amor de aquel que se ha entregado en la cruz para salvarnos y para devolvernos la esperanza, la alegría y el sentido de nuestra vida que nos perdemos lejos de Él, el encuentro con Jesucristo, esta es la experiencia de los ejercicios espirituales, la experiencia del encuentro con este amor que es Jesús, la experiencia de este abrazo que es el mismo Jesús que se acerca a nosotros y nos consuela y nos llena de esperanza y nos devuelve la ilusión y nos va marcando también cuál es nuestro rostro más hermoso que a veces se va desfigurando con el tiempo. Vive el amor, este amor que es Jesús y que también, si nos dejamos, es capaz de curarnos y de sanarnos las heridas más profundas, no solo las que exteriores, que esas son relativamente fáciles de curar, sino sobre todo esas heridas interiores. Jesús es este amor con mayúsculas. Jesucristo es el amor que da la vida.
Mañana sábado tendrá lugar un encuentro de responsables de cofradías en este comienzo de curso pastoral. Es habitual que distintos departamentos, delegaciones, movimientos se reúnan y coordinen el trabajo de los próximos meses. También el próximo jueves tendrá lugar la presentación de la programación de la Delegación de Apostolado Seglar, una manera de ir trabajando juntos en la misma dirección. También mañana sábado tendrá lugar iniciación cristiana de adultos para recibir el sacramento del bautismo, la Eucaristía y la confirmación. Concretamente, tendrá lugar también la catequesis de adultos para recibir el sacramento de la confirmación. Personas con 18 años o más que no recibieron el sacramento de la confirmación en su día y que desean hacerlo ahora de una manera plena y consciente y con la formación adecuada. Suelen tener una sesión de estas catequesis al mes a lo largo del curso para recibir después el sacramento de la confirmación. Y el próximo martes, en la catedral, a las 12 de la mañana, tendrá lugar la celebración eucarística presidida por nuestro obispo, con la que se celebra la fiesta de los Santos Ángeles Custodios, patronos de la Policía Nacional. Es una fiesta que queremos hoy destacar de manera especial. Queremos hablarles de su existencia, que se remonta a los años antes de Cristo. San Jerónimo hacía referencia a los Santos Ángeles Custodios de la siguiente manera: grande es la dignidad de las almas cuando cada una de ellas, desde el momento de nacer, tiene un ángel destinado para su custodia. Hablamos también de los ángeles de la guarda, muchas veces así de manera común, que ayudan pues al ser humano a acercarse a Dios, que acompañan, que cuidan. Muchas veces relacionamos ese concepto del ángel de la guarda como algo más propio de la niñez, pero no debe ser así, porque si pensamos que la persona crece y que con ese crecimiento tendrá que enfrentarse a una vida con mayores dificultades, el ángel custodio resulta ser de gran ayuda. Es comprensible también que los santos ángeles custodios sean los patronos del Cuerpo Nacional de Policía, porque también ellos pues son quienes nos cuidan, son nuestros guardaespaldas, digamos, quienes velan por la protección de todos. Y también ellos, debido a su trabajo, necesitan esa protección especial. Ya lo saben, el próximo martes, día 4, fiesta de los santos ángeles custodios, a las 12 de la mañana en la catedral, presidida por nuestro obispo. Y el próximo miércoles tendrá lugar una reunión del Consejo Presbiteral. Es importante también acercarnos a los órganos de gobierno en la diócesis y saber un poco pues su funcionamiento y esas reuniones periódicas que, como decíamos, pues sirven para trabajar de manera conjunta y afrontar nuevos retos y objetivos en la diócesis de Ourense, abordarlos de manera también profunda. Y también el miércoles, presentación del nuevo curso de grupos bíblicos en Bande y en Rivadavia. Saben que se presentaba recientemente en el Seminario Mayor para Ourense y alrededores, y ahora esa presentación del tema de este año de los grupos bíblicos, que gira en torno al Evangelio de San Mateo, se va presentando también en las diferentes zonas. Vamos hoy a terminar este espacio de titulares antes de entrar de lleno en las secciones y contenidos del día de hoy, hablando de una cita que tiene lugar el próximo viernes. Cada 7 de octubre se celebra la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, este año dedicada a los millones de trabajadores en el mundo que reclaman justicia salarial. Queremos recordar, como lo hacemos siempre y como lo hacemos en esa jornada del 1 de mayo de Iglesia por el Trabajo Decente, que es una reclamación constante que nos llega también desde las entidades sociales de Iglesia que trabajan con las personas que más lo necesitan. El progreso social, el bienestar de una sociedad tiene que estar basado en el progreso y en el bienestar de cada uno de sus miembros. El que todas las personas tengan un trabajo digno y un salario justo repercute en el beneficio de toda la sociedad. Muchas veces lo comentamos, que el trabajo, por ejemplo, de Cáritas Diocesana de Ourense, al lado de las personas que más lo necesitan, al lado de las personas que no tienen un hogar o al lado de las personas que tienen dificultades para acceder a un empleo justo y a un empleo digno, no solamente es un trabajo de solucionar situaciones puntuales, es un trabajo de solucionar también y de cambiar también la mentalidad que está detrás de todos esos problemas. Todos podemos sumar y todos podemos ayudar desde nuestro lugar, simplemente tomando conciencia de que lo más justo para cada uno es también lo más justo para todos como sociedad. Seguimos en el Espejo de la Diócesis. La reflexión de la semana, como siempre, nos la acerca el delegado episcopal de Medios de Comunicación Social, don Jorge Estevez. Le escuchamos.
El primer objetivo específico del plan de pastoral nos propone promover espacios comunitarios de encuentro con Jesucristo que nos ayuden a reavivar nuestra fe y nos conviertan en testigos ante los demás. El encuentro con el Señor tiene una dimensión personal, pero también tiene una dimensión comunitaria que es muy importante subrayar. Ante la tentación y el deseo de muchos de reducir la fe al ámbito estrictamente personal y privado, se nos recuerda esa dimensión comunitaria y social de la fe y la vivencia cristiana. El Señor quiso elegir un grupo de discípulos que comunitariamente han puesto en marcha el contenido de la predicación del Evangelio. Y Él quiere que también hoy comunitariamente vivamos y transmitamos la fe. Y al Señor resucitado se le encuentra más fácilmente en comunidad y su palabra es más luminosa cuando la proclamamos juntos. De ahí la importancia de promover esos espacios de oración, de reflexión, de estudio y de vida cristiana compartida y comprometida. Y es ahí en donde todos encontramos no solo la luz, sino también la fuerza para convertirnos en testigos para los demás. Desde hace tiempo venimos repitiendo que ahora mismo se necesitan auténticos testigos, que son los que tienen la fuerza de la convicción y la valentía para no avergonzarse nunca de sus valores y su estilo de vivirlos. Y para ser testigos hay que templarse y forjarse al calor de la comunidad, en donde el Señor se hace presente y en donde se fortalece la fe y la esperanza y el amor se hace realmente transformador de las personas y del mundo. Ofrezcamos esos espacios de oración, de reflexión, de encuentro con el Señor. Cuidemos esos espacios y así creceremos juntos y seremos auténticos testigos.
Continuamos en el Espejo de la Diócesis, en el tiempo dedicado ahora a la familia. Vamos a seguir acompañando a la familia. Nos acompaña hoy para hacerlo María Jones, responsable de comunicación del Instituto de la Familia de Ourense. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Cristina.
Hoy vamos a hablar de un tema muy relevante a nivel social, que pues muchas veces vemos cómo se trata en los medios de comunicación y que sin duda preocupa a las familias y es una espada de Damocles para las familias que tienen niños más jóvenes y no han llegado todavía a la adolescencia. Vamos a hablar de las amenazas, de los riesgos, de las preocupaciones que tenemos cuando tenemos un adolescente en casa.
Sí, efectivamente. O sea, la adolescencia ya de por sí es una etapa que de entrada a la mayoría de los padres les asusta. Les asusta porque, bueno, es por todo sabido que es el momento en el que nuestros pequeños empiezan a dejar de ser niños y asumen retos que hasta el momento pues no se habían planteado en sus vidas. Pues, ¿cuáles son principalmente, o por decirlo de forma muy resumida, algunos de esos retos? Pues la búsqueda de su propia identidad, la búsqueda de su autonomía, de su lugar en el mundo. Y en este camino que emprenden, pues como en casi cualquier camino que podemos emprender a lo largo de nuestra vida, surgen obstáculos, peligros, amenazas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Algunas de esas amenazas que viven nuestros adolescentes de hoy podemos tacharlas de viejas conocidas. ¿Por qué? Pues porque al final, aunque no nos acordemos mucho, todos hemos sido adolescentes y de alguna manera las hemos vivido en primera persona o bien con nuestros amigos. Pues podemos hablar ahí de a lo mejor el inicio en el consumo de drogas, que es algo que, bueno, más o menos hemos podido vivir todos y sigue hoy, pero hay otras que son nuevas, para las que pues quizá no estamos tan preparados, ¿no? Y que vienen un poco con los tiempos. De esas, de las que nos pueden pillar un poco desprevenidos, es de las que queremos hablar hoy. Por citar las más importantes o las que vemos que están más presentes en el día a día de nuestros adolescentes, según también nuestra experiencia en el Instituto de Familia, vamos a hablar de 4 o 5, ¿no? La primera de ellas es el tipo de mensajes subliminales que reciben nuestros adolescentes, de todo lo que les rodea, o sea, del ambiente en el que se mueven, de los medios de comunicación, de el tipo de canciones o de películas o de libros, por llamarlos de alguna manera, lecturas, digamos, que está mejor dicho, que están habituados a consumir. Esto se junta con otra amenaza que es la falta de comunicación, a lo mejor pues por problemas intergeneracionales o porque la propia etapa de la adolescencia también hace que se distancien un poco de los adultos de su entorno, puede convertirse en un caldo de cultivo muy importante. Si no nos comunicamos bien con aquellos que a lo mejor nos pueden orientar, y los mensajes que estamos recibiendo realmente están incompletos o son confusos, pues obviamente eso es una amenaza tanto para nuestro desarrollo como para el crecimiento emocional, físico. No sé si me explico por
sí,
dónde vamos.
Sí, sí, perfectamente.
Después también tenemos otro riesgo que estamos viendo mucho, que es la adicción a las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías ya forman parte de nuestra vida, de la de todos, no solo de los adolescentes. O sea, ¿quién no ha salido a comer a un restaurante y ha visto en una mesa a un padre, a una madre y a sus dos hijos, cada uno con su teléfono y prácticamente sin hablar entre sí? Creo que lo hemos visto todos. Nos hemos vuelto un poco, hay que decirlo, dependientes de las nuevas tecnologías y hemos perdido la perspectiva de lo que realmente son, que son una herramienta que en principio, si la usamos bien, nos facilita la vida, pero que se puede volver muy peligroso. Y los niños pues lo viven ya.
También hay que decir que estamos hablando de los problemas de la adolescencia, pero por lo que vemos el trabajo viene de antes. Es decir, hablabas de la necesidad de que ante esos mensajes que llegan de alrededor haya una buena comunicación. No se puede iniciar una comunicación a los 14 años, tiene que ser algo que ya viene...
En realidad, no solo la comunicación también. O sea, tenemos que sentar las bases desde la infancia, pero como todo, el hábito de estudio no empieza en la adolescencia, no empieza en la secundaria.
O lo que comentabas de las nuevas tecnologías, y con dos años le pongo el móvil, con 14 años no me va a atender y charlar conmigo en la comida.
Efectivamente, o si me ve a mí que durante el espacio dedicado a la familia estoy pendiente del móvil, ¿qué hará cuando tenga el suyo propio? Pues probablemente lo mismo, o sea, el modelado, la imitación de los comportamientos que vemos a nuestro alrededor, pues es importante, y sobre todo en estas edades. Unido un poco a todo esto del consumo excesivo de nuevas tecnologías, tenemos otras dos amenazas, que son el bullying, que ya viene siendo algo que escuchamos desde hace más tiempo, pero también el ciberbullying. O sea, es importante que como padres o adultos que tenemos adolescentes en nuestro entorno nos hagamos responsables y seamos conscientes de que ahora mismo el acoso escolar, lo que antes se consideraba que era un maltrato que ocurría dentro de un centro escolar, no termina. En las redes sociales continúa, a través del móvil continúa, y además con el riesgo de que está el anonimato. No sabemos quién nos está diciendo que el daño, pues por lo que hemos podido comprobar, importante. O sea, hace mella en la autoestima, hace mella a nivel emocional, crea heridas importantes en nuestros adolescentes. Y esto nos lleva un poco a la última amenaza de la que queríamos hablar, que es el tema de las autolesiones y el aumento del suicidio dentro de este grupo poblacional.
¿Destacas el suicidio como una de las principales amenazas para los adolescentes?
Sí, en los últimos años, encuestas y sondeos en nuestro país, ya no hablamos solo en Europa, han demostrado que ha aumentado mucho tanto las autolesiones como la tasa de suicidio en adolescentes y jóvenes. A pesar de esto, no hay programas específicos ni para la prevención, ni para la sensibilización, ni para atajar este problema dentro de este ciclo vital, ¿no? O sea, para los más pequeños. Y creemos que es algo que hay que cubrir, es un vacío que hay que cubrir. Es verdad que en los centros han empezado, en España ya, a instaurar programas quizá, bueno, pues aún incipientes de qué hacer ante estos casos, pero la gente no está preparada. O sea, estamos hablando de un país en el que hasta hace nada no se hablaba de suicidio en medios de comunicación porque aumentaba la tasa, supuestamente. Pero si hay algo de lo que no hablamos, ¿cómo vamos a hacerle frente cuando surge, ¿no? Creemos que es importante informar y preparar tanto a los adolescentes y jóvenes como a los adultos de su entorno.
¿A qué se atribuye este incremento en la tasa de suicidios entre adolescentes?
¿A qué se atribuye? Bueno, las causas pueden ser múltiples. Hablábamos del acoso, también os comentaba que existen heridas emocionales. Normalmente es una respuesta inadecuada a una situación que les hace sufrir y de la que no saben cómo salir. ¿Por qué? Pues como es lógico, porque a lo mejor le faltan recursos para afrontar aquello que les está pasando, porque sienten impotencia, porque el dolor que experimentan es muy agudo, o quizá porque no tienen una red de apoyo, un soporte al que acudir cuando están transitando este momento.
Pues ya lo saben, como siempre les ofrecemos algunas claves también en el Instituto de la Familia para buscar ayuda o para continuar profundizando en estos temas que desde aquí les vamos adelantando. En este caso, les tenemos que decir que en el Instituto de la Familia hay un programa gratuito, punto y coma, María, sí. Que precisamente va enfocado a este tema.
Precisamente sí, a este tema, y trabaja tanto con las familias como con los adolescentes. La idea es eso, potenciar la resiliencia en ellos, la autoestima, la tolerancia a la frustración, y para los padres, pues demostrarles que no están solos y que hay herramientas que les pueden ayudar a afrontar esta necesidad.
Pues ya lo saben, programa gratuito, punto y coma, y siempre el Instituto de Familia con las puertas abiertas para acompañar en todos estos temas que les puedan parecer importantes o que les puedan preocupar. El número de teléfono es el 988-37-4646 y la página web www.institutodafamilia.es.
De todo el mundo para este lugar, partimos por... buenas tardes, Cris. Pues sí, otro nuevo minuto JMJ para la que ya solo faltan 304 días para su gran inauguración. Y precisamente hoy los delegados de juventud de toda España y responsables de movimientos estamos en Lisboa conociendo los lugares en los que se va a celebrar, a los organizadores de este gran encuentro de Iglesia Joven y conociendo ya todos los detalles. Además, también muy interesante para la gente de Ourense que nos está escuchando, es que tanto el conciliario de la delegación como un servidor hemos aprovechado ya para también visitar esos lugares en los que los días previos, los días en las diócesis, nosotros queremos participar. Que estén muy atentos a este minuto JMJ, porque creo que este viaje a Lisboa nos está siendo muy productivo y pronto en nuevos minutos JMJ tendrán más información.
Y con esto llegamos al final del programa de hoy en El Espejo de la Diócesis. Último minuto para recordarles que en la página web del Obispado, www.obispadodourense.com, encuentran la agenda de la diócesis y toda la información de las actividades y de los actos de los próximos días. También el domingo lo repasaremos aquí en la cadena COPE a las 10 menos cuarto con el informativo Iglesia Noticia. Un saludo y feliz fin de semana.